Muy buenos días, amigos todos. Estamos en Cuaresma, primer domingo de Cuaresma, un tiempo que es muy importante en este devenir de los domingos, de cada domingo para acercarnos a Dios, de los mensajes que Dios nos va dando, que la Iglesia nos va preparando en este caminar de nuestra vida hacia Dios. Y como queremos celebrar dignamente como cristianos los días muy santos, que son aquellos de la pasión que celebramos, la pasión, la muerte, la resurrección de Cristo, pues nos preparamos con estos 40 días, que por eso llamamos Cuaresma, esto de los 40 días. 40 días que deben ser un poco más de tiempo de penitencia por nuestros pecados, porque lo necesitamos para nuestro bien, para que se quite más y más este lastre que nos impide acercarnos a Dios y así nos podamos dirigir de una manera más radical hacia Él. Y así hoy, al acercarnos al altar, le podamos decir: delante de tu altar, Señor, delante de tus brazos abiertos en cruz, ¿cuántas cosas te diría, Señor? Me fui de tu casa, vengo a tus brazos, abrázame, Señor, de rodillas te pido perdón.
Delante de tu altar, Señor, delante de tus brazos abiertos en cruz, ¿cuántas cosas te diría, Señor? Negué tu amistad y tu amor, me fui de tu casa muy lejos del sol, ¿cuántas cosas te diría, Señor?
Vuelvo a tus brazos, abrázame, Señor, de rodillas te pido perdón. Vuelvo a tu lado, bendíceme, Señor, a tu lado cambiará mi corazón.
Todos somos pecadores, más o menos. Proviene del primer pecado. Hoy se nos hablará en la primera lectura del pecado de Adán y Eva. Pero el pecado tuvo luego como consecuencia un gran redentor y por eso feliz culpa, como nos dicen nuestros padres antiguos, porque tuvo ese redentor a Jesús y le podemos pedir perdón al Señor. Porque nosotros no somos como máquinas, no somos como muñecos, tenemos nuestra libertad y Dios quiere que podamos unir nuestra libertad, nuestro sentimiento a Cristo Redentor, pidiéndole perdón. Y así unir nuestro corazón al corazón de Cristo. Hoy en este primer domingo se nos hablará de algunas pruebas que debemos superar en este camino, lo que llamamos tentaciones, que no quiere decir que sean malas, sino pruebas para poder mejor ir a Dios. También Jesús tuvo tentaciones en su vida, tuvo muchas, pero hoy en el Evangelio se hablará de tres muy especiales que tuvo en el desierto antes de comenzar a predicar. Esto nos querrá decir, sobre todo, que en las tentaciones, pues pueden ser buenas si se sabe vencer, y que todos podemos vencer gracias a la ayuda que tenemos con Jesús. Oigamos lo que nos dice hoy el Evangelio, que por ser del ciclo A, es del Evangelio de San Mateo, y está al comienzo del capítulo 4, y dice así: En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al final sintió hambre. Y el tentador se le acercó y le dijo: «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes». Pero él le contestó diciendo: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo lleva a la ciudad santa, lo pone en el alero del templo y le dice: «Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, encargará a los ángeles que cuiden de ti y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras». Jesús le dijo: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Después el diablo lo lleva a una montaña altísima y, mostrándole todos los reinos del mundo y su esplendor, le dijo: «Todo esto te daré si te postras y me adoras». Entonces le dijo Jesús: «Vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto». Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles y le servían. Hay al principio de estas tentaciones algo que debemos reflexionar. Es decir, dice que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. ¿Recuerdan, amigos, que cuando el bautismo de Jesús, al acabar el bautismo, dice que fue lleno del Espíritu Santo? Ya siempre había vivido lleno, pero esa llenumbre se va haciendo más cuanto uno se va entregando más al Espíritu. Y fue lleno de una manera mucho más especial, ungido por el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, ese Espíritu de Dios, es al que Jesús pues le manejaba, diríamos, porque él se dejaba manejar. Ojalá nosotros así podamos ser llevados por el Espíritu. Y fue llevado al desierto. Allí, dice, sería tentado por el diablo. Fue llevado al desierto, desierto que es como un símbolo de muchas cosas, símbolo de oración, se suele decir. Nosotros durante el día, en que estamos inmersos, metidos en tantos problemas y quizá en tanto ruido, necesitamos también un rato de desierto. Y este desierto, que es un bien, que es un bien para acercarnos a Dios, pues es, por ejemplo, la Santa Misa puede ser, cada semana, puede ser un retiro especial, un momento especial en que nos sentimos más cerca de Dios, o debemos sentirnos más cerca de Dios, y nosotros ponemos los medios especiales. Desierto a veces significa pues un faltar las virtudes, un faltar las flores. Así es también cuando le decimos al Señor: «Hoy que sé que mi vida es un desierto en el que nunca nacerá una flor, vengo a pedirte, Cristo jardinero, por el desierto de mi corazón». Vamos a examinar estas tentaciones que sufre Jesús, podríamos decir así, que tiene Jesús en ese momento, que no es que sean las únicas, ni mucho menos las únicas en toda su vida, pero sí son como tipos, como mentalidad de lo que pueden ser diferentes tentaciones. Hay algo muy importante que tenemos que ver en todo esto. Uno, en que todas las tentaciones son en cierto sentido como para querer conducir a Jesús hacia un mesianismo distinto del querido por Dios, como que dé a su obra una configuración diferente. Y en segundo lugar, claro que no son unas tentaciones así como diríamos para satisfacer el orgullo, la vanidad, pero de una manera grande. No son, diríamos, tentaciones de factura para ir hacia el mal, sino son para querer no elegir entre el bien y el mal, sino simplemente entre el bien, tal y como es querido por Dios, y otros aparentes bienes de factura y categoría humana. Así también le pedimos al Señor que Él nos haga ver claramente en muchos momentos en que podíamos decir el demonio, las circunstancias de la vida, nos quieren señalar diferentes caminos señalados por el Padre. Claro, que el Padre Celestial le había señalado unos caminos que en cierto sentido eran como más grises, más aburridos, y el tentador pues le ofrece unas sendas hermosas y brillantes, algo así como con una imaginación más grandiosa, y la primera tentación pues le ofrece aquellas piedras y dice que lo convierta en panes, si es hijo de Dios. Es decir, no es que sea malo el satisfacer las necesidades primarias como el comer, el vestir y vivir bajo techo, y esto es bueno procurarlo para sí, para todos los seres que estén a nuestro lado y todos los que sabemos que sufren, y el ser humano debe vivir y debe procurarse todos estos elementos materiales. La tentación está cuando se toman como exclusivos o superiores, o cuando se convierten en lo que se llama materialismo. Y entonces, pues vemos que en nuestra sociedad todo esto es verdad. Que la primera tentación es como a Jesucristo quererle hacer reformador social solo. Y ha habido personas pues que parecen muy buenas y que creen que la solución en el mundo está en convertir todo en panes, en hacer que todos tengan suficiente, y eso en cierto sentido es bueno, en cierto sentido, pero hoy hay muchos que solamente buscan el dinero, el confort, el placer, el paraíso en la tierra, como si fuese verdaderamente lo único importante, y ahí está lo demoníaco verdaderamente. Y Jesús trae algo mucho más importante que el pan, que es la palabra de Dios. Hay algún autor famoso que decía que Jesús, convirtiendo las piedras en pan, pues diríamos que toda la humanidad correrá detrás de él como un rebaño agradecido y dócil, aunque siempre temblando, no sea que si retira la mano se les acaba el pan. Y ese es el peligro. De Jesús no desprecia lo material, es necesario el pan y hay que luchar para que todos lo tengan, pero como hombre y como Dios trae más que pan, ha traído la palabra de Dios, que si es aceptada, traerá el pan de la tierra como añadidura, después de haber dado la plenitud interior y por el hecho de darla. Jesús nos trae el amor, el entusiasmo, la verdad, la gran esperanza. Hoy hay algunos que creen que con la justicia material se consigue todo, y con solo pan no se consigue el amor. Pero con el amor, si de veras existiera, ya se habría conseguido el justo reparto de los bienes materiales. Esa es la primera tentación de Jesús.
El espíritu del mal quiso a Jesús tentar, pidiendo que unas piedras las convirtiera en pan. Jesús le dijo, escrito está, que no es más hombre el hombre por tener menos hambre, o más prosperidad.
Y esta es la segunda tentación, la tentación del uso de Dios y de la eficacia, es decir, la de que uno busca la milagrería, los milagros, algo así como algo fosforescente, o usar a Dios poniéndolo al servicio de sus intereses o de la propia misión. Pero, como dije antes, lo presenta bajo un sentido de seducción. Es decir, que no lo presenta de una manera burda, como afán de dinero, de dominio, de prestigio, sino de una forma solapada e indirecta, como dando razones espirituales para dar gloria a Dios, para realizar el proyecto salvador de Dios, como una forma de fidelidad a la propia vocación mesiánica. Y así le dirá el diablo, pues tírate de aquí abajo, desde lo alto del templo, porque así los ángeles te cuidarán y toda la gente te seguirá.
El espíritu del mal quiso a Jesús tentar, pidiéndole un prodigio muy espectacular. Jesús le dijo, escrito está, que a Dios no se le tienta, pues luz tiene de sobra quien busca la verdad.
Es hombre de poca fe, el que pide prodigios y milagros para creer. Es hombre de poca fe, el que pide prodigios.
Claro, alguno podrá decir, pero bueno, ¿no nos dijo Jesús que hay que confiar en Dios, en todo, en la providencia de Dios? Esto es muy diferente. Una cosa es que tengamos que confiar en Dios y otra cosa es que quitemos nuestra libertad responsable. Porque, como decía San Agustín, quien te creó sin ti no te salvará sin ti. O decía San Ignacio de Loyola, que debemos actuar como si todo dependiera de nosotros, sabiendo que todo depende de Dios. Hay personas que solamente les gusta pues ese mesianismo milagrero, fosforescente, las maravillas que se puedan entrar, y el sentido de creyente, de mesianismo, es otro muy diferente. Ahí lo que quiere el diablo es que se incite a usar a Dios, poniéndolo al servicio de sus intereses o de la misma misión. Y sin embargo, Jesús sabe que uno tiene que luchar, trabajar con sus propias fuerzas y que irá a la cruz. Y entonces, pues, se presenta la misma, diríamos, la misma tentación que Jesús luego tendría en la cruz, cuando le dirían, si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Fíjense que le... y para que creamos en ti. Fíjense que no le dicen por una maldad, no, para que creamos en ti. Pero Jesús sabe que toda esa milagrería externa no es la verdadera santidad. La verdadera santidad está en el amor verdadero, en el entregarse por los demás. La verdadera religión no es una magia, no es una superstición. Jesús mismo les dijo a los fariseos, si ustedes no ven señales y prodigios, no creen. La fe es algo mucho más íntimo, es de entrega total y de esa alegría interior por saberse que Dios está con nosotros. Y viene la tercera tentación, que es la tentación del poder, en que el diablo dice que le presenta todos los reinos del mundo y dice, todo te lo daré si me das culto.
El espíritu del mal quiso a Jesús palabra. Jesús le dijo, escrito está, que no hay mayor grandeza, ni mayor dignidad, que nuestra libertad.
Es hombre de poca fe, el que pide prodigios y milagros para creer. Es hombre de poca fe, el que pide...
Esta última tentación es como la más grave, la de la idolatría. Adorar al mismo Satanás a cambio de riquezas y poder. Es la tentación del poder, que se presenta de una manera aquí aparatosa, diríamos como audaz, como si fuese un ídolo, que Jesús use el poder para anunciar el amor y la verdad, como si viniera a salvar el mundo por un camino de dominio. Es decir, de tal manera que si él fuese el dominador, el rey, y les dijera a todos, ustedes tienen que ir a la iglesia por obligación, bueno, pues todos irían. Así ha habido muchas veces esta tentación, desgraciadamente, en la iglesia, en momentos de la iglesia, diríamos, o en sectores de la iglesia a lo largo de la historia. Ofrecimientos de contar con poderes mundanos, políticos, económicos, como para ejercer con mayor eficacia su labor personal o su labor pastoral y apostólica, y así pues creer que va a venir el triunfo. Ni siquiera los milagros de Jesús fueron signos de poder, sino señales de compasión y amor. Y a esta tentación de un mesianismo poderoso, Jesús responde con una actuación mesiánica en pobreza y sencillez. Y por eso tenemos que pedir que la iglesia no caiga nunca en esa trampa, ni caigamos en ese deseo de poder, ni siquiera para la mayor gloria de Dios. No es verdad. La gloria de Dios está en servir. Y Jesús nos diría que el más grande en el reino de los cielos es el que está más al servicio de los demás. Jesús no sube a un trono para salvarnos, sino sube al árbol de la cruz, en medio de la mayor pobreza, en medio del mayor desprendimiento y del mayor sufrimiento. Ahí nos va dando el camino para verdaderamente triunfar, triunfar en el espíritu, en el amor, triunfar verdaderamente del pecado, ese pecado que nos atenaza, que está en el mundo ya desde el principio de la creación. Y hoy la primera lectura nos hablará de aquel primer pecado de Adán y Eva, que luego siguieron otros tantos y otros miles y miles en toda la existencia. Así nos dice hoy la primera lectura, tomado del libro del Génesis, en el capítulo segundo. El Señor Dios modeló al hombre de arcilla del suelo, sopló en su nariz un aliento de vida y el hombre se convirtió en ser vivo. El Señor Dios plantó un jardín en Edén hacia oriente y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos de ver y buenos de comer, además el árbol de la vida en mitad del jardín y el árbol del conocimiento del bien y el mal. La serpiente era el más astuto de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer, «¿Cómo es que os ha dicho Dios que no comáis de ningún árbol del jardín?» La mujer respondió a la serpiente, «Podemos comer los frutos de los árboles del jardín, solamente del fruto del árbol que está en mitad del jardín. Nos ha dicho Dios, no comáis de él ni lo toquéis, bajo pena de muerte». La serpiente replicó a la mujer, «No moriréis. Bien sabe Dios que cuando comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y el mal». La mujer vio que el árbol era apetitoso, atrayente y deseable, porque daba inteligencia. Tomó del fruto, comió y ofreció a su marido, el cual comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Así, con esta formulación, diríamos una especie de parábola se siente aquí cómo Dios nos ha querido dejar libres y cómo hay tentaciones, y la tentación podría ser buena si uno sabe superarla, pero puede ser mala si caemos en el pecado. Y si caemos en el pecado tenemos que arrepentirnos. Por eso el salmo responsorial que sigue a esta primera lectura será el salmo miserere, y le decimos a Dios: misericordia, Señor, porque hemos pecado. Pablo nos dirá en la segunda lectura de hoy de la carta a los romanos que todos descendemos de Adán y Eva en el pecado, aunque todos también podemos tener la gracia descendiendo de Jesucristo. Dice así esta segunda lectura en el capítulo 5 de la carta a los romanos. Hermanos, lo mismo que por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y la muerte se propagó a todos los hombres porque todos pecaron. Pero aunque antes de la ley había pecado en el mundo, el pecado no se imputaba porque no había ley. Pues a pesar de eso, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado con un delito como el de Adán, que era figura del que había de venir. Sin embargo, no hay proporción entre la culpa y el don. Si por la culpa de uno murieron todos, mucho más gracias a un solo hombre, Jesucristo, la benevolencia y el don de Dios desbordaron sobre todos. Y tampoco hay proporción entre la gracia que Dios concede y las consecuencias del pecado de uno. La sentencia contra uno acabó en condena total, la gracia ante una multitud de pecados en indulto. Si por la culpa de aquel que era uno solo la muerte inauguró su reino, mucho más los que reciben a raudales el don gratuito de la amnistía vivirán y reinarán gracias a uno solo, Jesucristo. En resumen, una sola culpa resultó en la condena de todos, y un acto de justicia resultó en el indulto y la vida para todos. En efecto, así como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, todos serán constituidos justos. Para poder tener esta gracia, Dios nos ha dado la libertad, y por eso hoy venimos a la misa, que es como un desierto, y le podemos decir: nos has llamado al desierto, Señor de la libertad. Y amigos, que comprendamos que en esta vida tendremos tentaciones, pruebas, pero para eso está nuestra libertad, para superarlas y poder tener un mérito muy grande en el cielo. Que no seamos demasiado materialistas, que no pensemos en cosas espectaculares, en nuestra religión ni en el poder, sino en la sencillez, en el amor sobre todo, y pidámosle perdón al Señor en este tiempo de Cuaresma, que es como un tiempo de desierto. Y que así abramos nuestro corazón a estas verdades que Dios nos quiere dar profundamente en este tiempo de Cuaresma y en este domingo primero, en que contemplamos a Jesús, hecho de nuestra propia naturaleza, Dios y hombre, que quiso ser como nosotros en todo menos en el pecado, pero también en las pruebas y en las tentaciones. Que esta sea nuestra alegría, nuestro deseo al participar en la misa, Y amigos, hasta el próximo domingo. Adiós a todos.
Thank you.